Clase del profesor Mario Riera Hernández en Miami, Florida, el 15 de febrero de 1975.
Pero que tiene el temor de que las candidaturas que no tengan rayado el gobernador lo vayan a rayar en su contra. Cuando a ti te imputan que vas a hacer un fraude que tú no estás haciendo, que te lo van a hacer. Sería una triste cosa, carajo, que en este minuto en que se ha lucido el gobierno y ha dado plena garantía, los que se vayan a manchar sean las juntas electorales. Yo quisiera que usted me llamara a las juntas electorales de La Habana y le dieron, no, a la Junta Electoral de La Habana no, pero te voy a llamar en persona a todas las juntas de la provincia, que sean responsables de los votos que estén allí. Y así lo hizo. Así lo hizo igual. Oye, chicos, y los auténticos jugaban todo lo que quisieran al triunfo de su país. Pero al triunfo.
¿Era primitivo?
No, era este otro, Kurt. Yo no tenía un centavo, yo no tenía un centavo para ir. Fíjate que...
Buenos días,
Garán. Yo, Alberto, ¿cómo estás? Yo había pedido, chico. Yo me había ido para mi casa. Le había pedido a Juanito que hiciera comunicación con todos los términos de la provincia para saber el resultado de los votos gobernadores. Y a mi hijito Carlos, pobrecito, murió en Girón. Le dije que salía a recorrer todo los barrios y que me trajera los fijan fuera ahí los votos gobernadores, nada más que gobernadores. Dice, mira chicos, es una regla, esas reglas que no tienen explicación pero que son ciertas. Si tú tomas 150 colegios de todos los barrios y los escrutas, no vas a buscar específicamente esto, sino los tomas así, a voleo. Eso en 100 colegios se mantiene en 200, en 300 y en el final, pero matemáticamente. Mi hijito salió con un team de muchachos a buscarlo. Allá como a las 2 y pico de la mañana llama a Juanito. Juanito, ¿qué pasa? No responde nada. Pero tengo pedido de comunicación con la totalidad de los términos de la provincia y no ha contestado nada. Necesito más mamado. Cada vez que llegue uno, llámame, que estoy aquí despierto. Y a las 2:30, por decir, me dice, este es lo primero que reporto. Bueno, Juanito González Regalado de Wink. Aquello ha sido un desastre, que ellos pensaban ganar la presidencia por muchos votos. Pero que esté tranquilo, que el gobierno lo ha ganado por más de 2.000 votos. Al cabo un rato el Pinero, el pobre de San Nicolás. Pero esto ha sido terrible, pero estate tranquilo. Ha ganado el gobierno provincial por 1.500 votos. Después Nueva Paz Retureta, la calle Retureta. Ha ganado el gobierno provincial por los mejores. Como a las 4 y pico de la mañana, el sinsonte, hijo de la luz. Dile a Pelo que me espere a la una con champanchos. Le vamos a brindar por su victoria. Ha ganado Jaruco por más de 5.000 votos. Yo le decía, pero Juanito, se le olía el tufo al cor, se le olía por teléfono. Al sinsonte, ¿cómo voy a ganar un término? Sí que sí.
Sí,
y era verdad, porque hizo un pacto con el presidente Los Auténticos, que apoyaba dentro del demócrata a Menelao Mora, para que le dieran voto a Menelao Mora y se lo garantizaran. Y él entregó entonces en cero al presidente de la República y al gobernador, lo dejó en cero. Y había ganado Jaruco por más de 5.000.
Entonces, a mí me gustaría
como la
tranquilidad.
6:30 de la mañana ya yo tenía el reporte de los 26 términos. No aparecían dudosos más que 4 términos. Regla con Zacarías Acosta. Bauta con los narcos. Todos problemas internos que me traicionaron. Alquiza en una pugna entre médico. Llamaba como su médico aquel. Y el amigo mío, que era un simple sargento, y Santa Cruz de sus 4 términos. Los demás aparecían. Y a esa hora, chicos, llega mi hijo. Bueno, papá, me pediste 100, te traigo 150 colegios de todos los barrios de La Habana. Los he escrutado y gana en un promedio de 5 votos por colegio. Ah, pues estaré tranquilo. Eso se mantiene el final de la. Al final del escrutinio se mantiene esa votación. Bueno, ya yo me bañé, me afeité, me sentí sabroso y cuando ya yo me siento muy tranquilo.
El crisol.
Resultado de las últimas elecciones. Corren ese periódico. Abro el crisol, primera plana. El retrato de Grau San Martín. Grau presidente. Raúl Menocal. Alcalde. Y una declaración del segundo culto diciendo que ese era el día del horóscopo para él. Él nació, se casó, nació el hijo y ya había sido gobernador de La Habana por 15.000 votos de mayo. Y el temor de que le cambiaran la votación.
Pero me parece que ya no siguió ni eso.
Oye, chicos, como a las 4:30 de la tarde, yo estaba en casa de Fredito, desde las 6 de la mañana. Él y yo encerraditos en un cuartito así. Abrió, chico, un closet.
Eso.
Y me dijo, mira, pelo, para tirar el día de elección. Arriba, chicos. Billetes de 100. Otro, billetes de 20. Otro, billetes de 10.
Yo pedí tiempo y después había cogido a ganar otro.
En todo el día. No mandó más que 1.500 pesos al barrio de Azaré, a Paco Rivero. Y 1.000 pesos. Que le mandó a Pedrito Llorén de Vivo. Bueno, este es amigo tuyo, pero va. De modo que yo mando 500, pero tú pones otros 500. Me cogió 500.
Lo tengo
para, pero para Pedrito Llorén. Y como a las 4:00 de la tarde, Saladríguez. A buscarle. Chico, Felo, quiero que me acompañe. El descarado de Grau está diciendo que ha ganado las elecciones. Las ha perdido en toda la línea. Y yo le voy a contestar ahora por todo el horario. Quiero que tú me acompañes. Y fuimos a la oficina que él tenía allá. Está San Susi por allá. Donde estaba Mariné al frente de toda la oficina. Uy, como 40 más. Cuando entró, ¡viva el presidente! ¡Viva el presidente! ¡Viva el presidente! Mire, cable de Camagüey, Bringuier, de Matanza, Verdea. Triunfo completo. Sí, señor, pero triunfo completo hasta ahora. ¿Cómo puede saberse esto? Oye, chico. Y me dice, mira, Felo, vámonos acostando un rato ahí, porque llevo una serie de noches sin dormir. Nunca te perdonaré, chaval, que no hayas querido ser el vicepresidente de la República. Ah, pero sí que no. Que no hayas querido ser senador porque hubiera sido premier. Podía ser nada. Lo único que yo podía hacer es lo que soy, candidato a gobernador. Basta. Y me lee las declaraciones. Aquel hombre tan suave, cuando se sintió ya presidente, puso a Grau como chupa de don. Le dio los insultos más bárbaros que se le pueden decir a un hombre. Bárbaro. Pero Felo, está ido para que tú hagas una declaración. Pero Carlos, ¿qué puedo decir yo de mi elección? Si yo no he puesto oficina, yo no le he pedido un voto a nadie, yo voy a ir de pasajero, no me he ocupado de mi elección. Ah, pero tiene que hacer una declaración. Bueno, pues yo la haré, hice esta declaración. Del resultado de las elecciones en cuanto al gobernador, yo no sé una palabra. Recorrí los colegios, veí esas colas interminables de electores, no sé cómo habrán votado. Pero he leído y he oído por la radio que hoy es el día del horóscopo de mi contrincante. Porque este día nació él, este día se casó, este día nació su hijo y este día ha ganado el gobierno provincial. Bien, el día termina a las 12 de la noche. A las 12 de la noche no se sabrá nada definitivo. Pero mañana o pasado, cuando los estudios vayan avanzando, comprenderá segundo curso que cuando lo bautizaron le señalaron el signo político de su vida. Quedará segundo porque no somos más que dos. Segundo porque no somos más que
dos.
Más que dos. Y tú puedes creer, chico, que eso. ¿Qué pasa, Luisito? Tú no sabes que se había ido el día antes, Juanito.
La misma tarde que estuvo allá.
Sí. Y ha ido de madrugada.
No me digas. ¿Te enteraste entonces después, allí cuando llegaste?
Porque llamé a las hermanas. Llamé a las hermanas, chicas, pero ¿qué ha pasado? Nos hemos quedado esto, le hemos dejado recado. Pues Juanito, ¿sí?
Qué cosa.
Tú puedes creer, Neno, esos pasos que me dan a mí en el correr de la noche. Cuando se terminan los escrutinios, vienen al pie de la letra. Pierde Saladriga la presidencia de la República por 35 mil votos. Y yo, mi nombre está a un centímetro desde él. Y yo la gano por 38 mil votos. Y me doy este gustazo. Saqué más votos como gobernador que Bravo. Bueno,
Ahora mismo hubo un gobernador en La Habana que era coronel y derrotó a dos generales. Es una adivinanza política.
¿Coronel?
Un coronel que derrotó a dos generales de candidato a gobernador en La Habana.
Barrera.
A ver. Derrotó a Leonardo Castillo y a Emilio Núñez en la elección de lucha.
Esto
era una potencia política.
Le dimos una fiesta a Enrique. Le dimos una fiesta a Enrique Loinaje Castillo en San Antonio de los Baños. Y a mí me nombraron ayudante de campo de Enrique Loinaje Castillo. Era un muchacho.
Bueno, aquí.
No, te nombró él, porque eso ayudante de campo, eso era de él.
Aquí no, mi padre fue el que me dio, oye, pero yo vestido, le voy a eso y una palma.
Eso le gustó a mí.
Yo no sé si fue usted o fue el comandante Castillo. Que dijo que
fue en el poquito, fuera de San Antonio.
¿Verdad que sí? Que
¿qué discurso dijo?
Fui yo el que dije eso, pero es que la mía me la quitó una amiga mía que se encantó con la banderita. Y yo tengo otra guardada ya.
Yo la dejé en el otro. No, me pasó igual. La dejé en el otro.
Ah, pero mira, el doctor la
trae. Tú no sabes que la mía. ¿A que no sabes tú quién me la cogió a mí? La mujer en cuanto llegué a la casa. Pues me la quitó.
Está muy bonita la banderita.
Me quitó la banderita.
No, pero yo tengo otra ya. Pero por fin recibió el folletico de la historia y eso de allá de San Juan.
No, chico, no
lo chico, pero ¿cómo va a ser eso que no lo haya recibido? No se atrevió a nada. Tú tienes la dirección exacta del pueblo. ¿Te lo dices? Bueno.
Está bien. No, yo le puse hasta el apartamento.
¿Qué dice? Lo dice.
Óyame.
800, no sé qué cosa.
Yo mandé
dos sobres.
800.
13 avenidas. A no ser que hubiéramos puesto otros 13 calles.
¿Qué es lo que era? ¿Un folletico de qué?
De la historia de San Juan. De la historia de San Juan, que le escribió Carlos.
Un cheque de 18 días de aquí a Nueva York. Un sobre. Con la dirección correcta.
Claro, pues
entonces lo recibió antier con un cheque, porque vos mismo inclusive dábamos este de todos Payman para el cheque. Pues hace 18 días lo recibió antier.
Pues de eso hace más de 18 días, ¿no?
Así que en eso no se preocupe
sí,
mucho.
No, ya, está muy mal, no lo voy a reclamar.
Fue un elogio correr.
No es un desastre.
El día 3 de febrero me mandó el doctor Suárez Rivas un cheque para la selección de espiritual. Y hasta ayer todavía no había llegado.
¿Por qué?
Aquí en Miami.
Está muy mal, muy mal.
Ayer yo oí a Lincoln Rodón, buenísima, en la entrevista del día.
Sí, yo no lo oí.
Y está anunciado que el domingo va a ir a actualidad.
Eso sí, eso sabía. Sabía que iba a ir ayer y que iba a ir el domingo también. Pero no lo oí. No lo pude oír.
Y ayer me devolvieron uno.
Oye, ¿y tú tienes grabadora? Perdona, yo te interrumpí, me di cuenta. ¿Tú tienes grabadora?
No la voy a tener.
Óyame, doctor, nosotros vamos a hacer lo siguiente.
Yo tengo una grande.
Vamos a empezar, Gajarte y yo vamos a ocuparnos de ese problema. Gajarte es un tipo responsable, serio, le gusta la cosa, igual que a Barona, igual que a todos nosotros. Vamos a buscar una grabadora y vamos a entrevistar a una serie de gente, como todo Guajincán. Porque es la Cuba de ayer, la Cuba del principio que ellos vivieron, que nosotros, los de menor edad, no la hemos vivido. Joven, yo he vivido mucho, pero este joven no ha vivido casi nada de la Cuba que se fue. Entonces, se va a quedar la voz grabada, no un escrito que haga Mario Riera, o que haga Luis Barón, en el Día de la América, o que haga Brujo, o haga Joven, no. va a quedar la voz. Fue lo que va hablando en una entrevista que le hemos hecho sobre, sobre cómo funcionaba la Cámara de Repente, cualquier tema que sea, o el tema que diga el doctor Wayne Clark, o que esté de actualidad, de que lo interese más. Entonces vamos a buscar, se nos ha ido una cuanta gente muy por eso te digo que ya lo vamos a hacer rápido porque estamos empezando por mí, estamos en la hermana que para irnos.
Bro, Miami General, ya establecido.
Yo por eso pensé, por lo que tú me dijiste de Miami General.
Y el otro día salió uno.
Es una vainada.
Un individuo de la raza de color que tiene 84 años. Cayó aquí en el año 3, procedente de Bahamas. Y él está relatando cómo se vivía aquí en este Miami, por aquellos tiempos.
Interesantísimo. Para los americanos y para los que estamos aquí.
Cuando se encontraba trabajo, que era difícil, le pagaban 15 centavos la hora.
Bien.
Y así una serie de cosas, comparar con esto que estamos viviendo. ¿Okay? ¿Cómo se comía? ¿Qué se comía? 3 pesos mensuales de alquiler por una casa que tenía 3 habitaciones. Y así él va narrando. Y el Gerard ya ha establecido la política esa, ¿no? De ir copiando, de ir tomando de viva voz a personas mayores, con 80 años.
Y aquí hay una señora. Marciano, Mario, aquí hay una señora que es importantísima. Mi mamá es importante porque mi mamá estaba en Bayamo cuando llegó Tomás Estrada a Palma el 24 de abril de 1902. Mi mamá es importante porque bailó con Tomás Estrada a Palma y bailó con Bartolomé Mazó. Y eso lo tengo yo grabado en una entrevista, en una grabadora de eso. Entonces tenemos la madre María Gómez Carbonell, que es la hija de Néstor Leonel Luz. Conoció a Martí, Martí le dedicó unos versos que ella tiene.
Ya no se lo puede
grabar eso es una cosa extraordinaria.
Ya la madre María Gómez, desgraciadamente,
no, ya yo creo que
no tiene coordinación.
No tiene coordinación. Ahora mi mamá sí está clarita. Bueno, pues mi mamá es un tiro. Mi mamá tiene 90 años, sí. Pero está que un... Ah, bueno, no la conoce.
María Luisa Sánchez.
Todo lo recuerda perfectamente.
María
todo,
Luisa todo. Sánchez, chico, la señora de Oreste Ferrara.
Ay, tú eres un encanto.
Oye, tenía en un abanico, chico, unos versos que le improvisó Martí, pero qué cosa tan linda. Precioso, precioso.
Bueno, de esa época es la madre de María Gómez Caponés.
Sí, cómo no.
Chicos, mi suegro tiene 91 años. Estaba contando más la cuestión de...
Toda persona que tenga esa edad es importante.
Cuando salió él de la finca de su padre, de donde lo sacaron ahora, Fidel Castro, cuando salió para la concentración de Huele, para Santa Clara, cómo salió los caballos que llevaban.
Eso es importante, eso es interesante.
El que menciona a Huele, que yo hablé... Con ese una espiritual que tiene 90 y pico largos, casualmente fue operar el otro día de vesícula biliar y quedó de lo mejor. A esa edad, digo, oiga, doña María, por una casualidad, yo hablar allá en Santo Espíritu, en Güey, yo fui al Tedeo.
Tenemos cerrado eso, a hablar de ellos.
Al Tedeo, cuénteme.
Echarlo hacia la derecha.
Y bueno, pues mire, llego a Santo Espíritu, yo tenía 11 o 12 años, y recuerdo. Que el día antes de llegar güey a Santa Espíritu salieron comisiones de personalidades, casa por casa.
Y bajito de Huelga y Nicolau.
Lo que más quiera, no me dejen de ir a la TD, porque si ese hombre le dejan la iglesia vacía, es capaz de cualquier cosa. Y entonces la iglesia pues la llenaron así. Y cuando él llegó, que venía por
una
gente, era un hombre muy bajito. Con una
patilla
tipo...
Bajito era, sí. Mamá conocía a Huelo.
Pero caminaba así.
Mi mamá lo conocía.
Cuando iba bajo el palio.
Muy bien, vayamos.
Y se le ocurre hacer
si no, después de la muerte de
Marcelo,
la
pregunta que estaba,
él le caía a Máximo Gómez en la llanura esa, de Camagüey y eso.
Dice, yo tuve presente cuando él hizo la seña esa. ¿Qué quiere decir esto, doña María? Dice, muy sencillo. Que él hablando con unos amigos le dijo, bueno, pues traigo 40 batallones y voy a dejar la provincia así. Esta jurisdicción la voy a dejar así, mi pechita, como le va a la mano.
No digo yo.
Y al poco 40, tiempo vino la reconcentración, los 40 batallones, y el popó, pues. Bueno, pues ahí está doña María, que habla
conmigo. Yo le estaba contando ahora que fue lo digo, un comentario mientras todo hablaba muy bajito, para no perder, que por suerte de nosotros fue la sustitución de Weyler cuando la asesinaron acá en Nueva del Castillo, porque era implacable. Después de la muerte de Maceo, la revolución... El plan de él era caerle al generalísimo en la zona de la llanura en que estaba. Hubiera sido un... No se sabe, yo no sé la suerte que hubiera corrido el Ejército Libertador. Del extranjero ya venían muy pocos auxilios. Un proceso parecido al del año 68.
Vamos a esperar 10 minutos a ver si viene otra gente más.
¿Tú te acuerdas cuando Primo Rivero nos abrió trofeos de importante que
Oliva, ¿qué pasa, Nero?
En los museos españoles.
¿Cómo está? ¿Está bien?
Entre ellos nos devolvió la bandera de Yara, el bata aquel que yo tuve,
pero no,
para demostrar que la bandera de Yara, el grito estaba allí en la Cámara de Representantes, la Cámara de la España, ¿no? Felipe González Sarraín, que lo lee, me dijo, carajo, te voy a mandar las líneas mías para que tengan la página de la historia de un hombre, del padre. Le voy a escribir al gobierno español, ¿por qué no me devuelven los centenes oro que personalmente puse yo en las manos de Valeriano Güell para obtener la conmutación de la pena de muerte contra su padre, que se pusieron cadena perpetua? Esto. Yo Felipe González. Fíjate que mi padre viene herido, si tú ves. Una herida muy grave, le habían roto el fémur. Con aquel parque amarillo español que
parque amarillo.
Bárbara, carajo. Mi abuelo Mariano lo recoge para traerlo y sacarlo a curarse al extranjero. Alguien de los que ha intervenido en el asunto lo delata. Y por la noche tocan en la puerta y mi abuela, doña Luz Aragón, abre la guardia, cierra y corre hasta la cama de mi padre y le quita las armas que él tenía allí, su machete y su revólver colgado de uno de los pilares. Sino que él está dormido, ¿no? Y entonces entran los guardias civiles. Los españoles, de los que nosotros hablamos tan mal, tuvieron muchos gestos de grandeza. Y este es uno de ellos. Aquellos guardias civiles que encontraron a aquel hombre de 21 años de edad, la figura, con aquella herida bárbara, médico, le dijeron al padre, mire, ayúdenos, yo quisiera ayudarle a salvarle la vida a este hombre, ¿por qué usted no llama a un abogado? Y llamaron a Felipe González Arraín. Y viene Felipe González Arraín. Y entonces Felipe le dicta el acta. Decía que se acogía al bando, tal, de otro, y presentaba las armas, y se acogía la legalidad. Y yo dan puñetazo, dice, falso. Ni yo me presento, ni yo me acojo a la legalidad. Yo estoy amparado por ese salvoconducto en mi fuerza para salir a curarme y volver al campo de batalla. ¿Qué pasa, Lincoln? ¿Cómo andamos? Te oí ayer por la entrevista. Sé que vas mañana por la noche.
Quiero que usted haga un trabajo sobre la convocatoria. Desde el punto de vista fundamentalmente de lo que es una cosa de reencuentro después de 50 años, un problema de demostrar nuestro afecto, nuestra cordialidad, dejando todo atrás. Saben que no hay una organización, que no va a ser un grupo más.
Yo te lo voy a decir eso.
¿No? Bueno, sino sencillamente vernos la cara tal vez por última vez y a ver si Dios nos concede morirnos cada uno de nosotros que no esté en tierra cubana, en tierra cubana. ¿No? Bueno,
yo creo eso, que usted, lo dice en el diario.
En el diario, que haga usted un trabajo. Y invitando a todos sus correligionarios, Barrio Ramírez y compañía, toda esa gente de la época suya. Para verlo a la cara después.
Mira, de ayer, ahí me están hasta, estaba dando Mario Riera, chicos, una relación de todos los congresistas, chicos, de todos los tiempos que han muerto aquí en el
sí.
Uy, una cantidad.
Buenos días a todos. Tengo un empeño con usted. ¿Cómo pudiera conseguir una cinta de
no se da cuenta de que estoy salvando la vida. Pero me estás haciendo pagar por mi vida lo que yo no pago por ella, que es entregando mi dignidad
queremos que nos cojan.
Yo no admito eso. Rompieron todo. Se pusieron entonces un acta a los 8 días condenaba a muerte. A menos que el gobierno de Barrio no. Mi abuelo, que no era un hombre rico, pero tenía algunos bienes de fortuna, lo realizó todo.
Ya se cambiaron a mí.
John Centene Horta. Felipe consiguió una entrevista más con Valeriano Guay y le pagó en oro la vida, la conmutación.
Sí, no.
Y entonces, después de estar en distintas presiones, fue a darse a tío San Ambrosio. Y ahí había un coronel español simpático, le gustaba el trago, mujeriego. Hizo unas migas con mi viejo, pero allá el viejo hacía allí lo que le daba la gana. ¿Se pudo haber ido? Cuando el viejo ya pudo poner el pie así, está la muleta y poner el pie en tierra, lo retejó masónicamente. Mire, coronel, yo hubiera podido fugarme de la ciudad. Si hubiera sido una deslealtad con la conducta. Pero ya yo puedo volver al campo de batalla. Y le pido a usted que me ayude para volver al campo. Fíjate la respuesta del señor. Ese es su deber, Juan. Como el mío es el de pelear por España. ¿Cuándo usted quiere ir? ¿Cuánto va? ¿Usted quiere ir mañana? ¿Cómo no? Y al día siguiente se iba aquí. Para operar de nuevo en la misma fuerza. Él estaba. Y después de eso recibí 3 balazos.
¿Tiene letra?
¿Avenimiento a Habana?
No, Calixto García.
Calixto García. Calixto García.
Que enterró las 2/3 partes de sus oficiales en la guerra. Murieron.
Fue el regimiento que más peleó en la provincia de La Habana. Murieron, de los jefes murieron. Murió Rodríguez, el coronel, el brigadier, murió uno de los collazos.
Uno de los collazos.
Entonces, como la vida no hubo.
Valiente, los collazos eran los.
Todos murieron. Todos los collazos murieron. Y el más valiente de todos ellos, Emilio. Muy valiente. Muy valiente.
Lucerito, ¿cómo estás?
Muy buena. ¿Qué
se cuenta?
Estaba enamorado de ella y...
Muy bien.
Y...
¿Por qué se empieza a cantar esta tranquila tan tarde?
Las dos enseñaron.
¿Por qué se empieza a cantar?
Esperando a la gente, no ha podido el hábito de llegar ahora a Cubana.
Los chiquitos no podía hacer las dos. Y un día, llegó el embajador de México y yo vaya a ver a mi mamá. Y ella era una... y me invitó el médico de seguro, ¿no?, a una comida. La comida terminó en piano y en piano terminó en que empezaron a bailar. Entonces el secretario de la embajada, que era nada menos que Reyes Espino en aquel momento, se empeñó en balear una pieza por la que era mi novia que estaba sentada ahí. Entonces el doctor Morales tuvo, no quiero calificarlo, sino no, baile una pieza con el mexicano, ¿verdad?, que yo hablaré con Lito. Entonces, pues ella complació al médico, pero cuando yo la vi, le dije que el médico me fuera a hablar a mí, que yo le iba a dar permiso a su mujer y a su hija para que se acostaran con el mexicano. Yeah. Y se acabó el noviazgo. Eso fue en el año 28.
Se acabó el mundo.
Ay, y de luego el médico no me pudo dar. Hermana, y se acabó. Y
pues, ah,
lloré como un muchacho en la botica así, me tomé 12 onzas de vino Málaga, fui a la rebotica. Había, mi tío compraba
una
pipa, ¿no? Y después que decidí eso, digo, voy a dormir de todas maneras. Y hago así, me cogí una medida de 12 onzas, la llené de vino Málaga, pa, la corté. Hasta el otro. No aprendí a bailar. Y de luego ella después se enfermó, se cayó allí mismo cuando yo le dije eso. Pero después se casó, creo que anda por California. De eso no hace nada más que el 28 acá, con 5 cuartos años.
¿Cuántos años?
Y después a Reyes Espíndola lo cogí de contrabando de oro. 2 baúles enteros. Llevándose todo el oro de Cuba.
Bueno, Pancho, ¿qué tal?
En el 33, a este mismo señor. y tuvo que irse de Cuba. Sí, lo sacaba del Hotel Roma.
¿No le pusimos en la calle el nombre?
Yo no sé, seríamos una, un contrabandista y un bandolero. Le cogí dos baúles con 42,000 pesos en oro. Sí, deben de quitarla porque no es la más contrabandista. Y está eso, el fichado en Hacienda. Yo llevé el dinero a Hacienda en pesos cubanos y en toda moneda cubana. Se la llevaba para México de contrabando a título de consumo. Yo tuve una confidencia y fui para allá y se lo saqué del barco. Despen, ministro de Hacienda. 42,000 y pico, todo en oro cubano.
¿Era embajador de México?
Entonces era cónsul de México en ese momento. Ya después llegó embajador y se iba ascendiendo, porque los bandoleros ascienden, ascienden en todas partes.
Llegó, se la daba de gran
amigo. Oye, Lincoln, me recuerda, estaba contando. La única vez que Ferrara ve a Batista, el último gobierno de Batista, él vino en la Pascua a ver a su familia, pero exigió previamente conocer las garantías que podía tener para estar en Cuba. Y además la seguridad de que Batista lo recibiría enseguida. Y eso me lo traen. Y yo le digo, bueno, garantía no las pido, las doy. Dígale que los hombres que él necesite se los pongo yo. Con eso va a estar ahí, que lo puse, no hubo problema. Pero le hablé a Batista y me dijo que lo iba a recibir enseguida. Y al fin, lo recibió. Y la conversación la inicia así. Presidente, quiero darle una queja. Usted dirá, Orestes, mire, une la gloria de Cuba. Son sus diplomáticos. Nosotros hemos tenido la gloria de que un cubano, Antonio Sánchez de Bustamante, haya sido juez del Tribunal de la Haya, de que el Código de Derecho Internacional de la América sea el Código Bustamante. Nosotros hemos tenido como agüero, que es una institución en todos los congresos extranjeros, nosotros hemos tenido grandes embajadores. Pero de un tiempo a esta parte, cada vez que hay un sinvergüenza que le hace a usted sombra o que lo quiere saber, en lugar de tirarlo al vertedero, lo nombra usted embajador y lo envía al extranjero. Cada uno de esos hombres es Cuba. Es Cuba, presidente. Mire, usted ha nombrado a mi sobrino, Jorgito. Muchacho bueno, pero bruto. Bruto, bruto, como no. Si se cae de pie, así sigue de él. Y la valija diplomática de Cuba es una de las grandes preocupaciones, porque estos de carajo que usted está nombrando embajadores comercian hasta con drogas heroicas, se están haciendo. Hombre, tiene usted razón. Por eso, yo voy a cuidar eso. Así dice.
Mandaron uno para la Argentina que murió por allá, que no tenía muy buena fama.
¿De Julio Lobo? ¿Ah, sí?
No.
No, dice que no es verdad. Dice Julio Lobo que quería volver a...
¿Usted no ha aprendido que todavía que la mayoría de las cosas de lo que te dicen los periódicos no es verdad?
Jorge Batista necesita. Jorge, el mismo Jorge, es Jorge, el mismo Jorge, que le dieron el pasaporte y como invitación a que fuera para que vaya a Cuba.
Ese periódico necesita como en Cuba. Seis años.
Se ha divorciado la mujer y se ha ido por
lo mismo. Dicen que el presidente no sirve nada más que para tentar gallinas.
Es homosexual. Dicen que
hay una cosa, porque hay una reacción.
Jorge, el muchacho este, el mayor de
la opinión pública en contra de la prensa. Anoche yo vi la película. No sé si alguno de ustedes la ha visto.
Homosexual, un individuo que no tiene moral, es capaz de cualquier cosa.
Qué bueno. Es muy parte de Aeropuerto de
como que hay el 74, pero este es el 76.
No es la misma aquella que decía, la película aquella, Aeropuerto, es otra.
Sí, esta es otra que se llama Aeropuerto 75, pero entonces hay una parte interesante porque en medio del problema y el avión y ciento y pico de personas que están a punto de perder la vida, porque que un avión chiquito choca con un 747, se abre un boquete, quedan inhabilitados, muertos uno y inhabilitan otros los pilotos. Entonces una steward coge eso y por radio le están diciendo algo hasta que al fin logran, digo, hasta que al fin se rompa el radio también y qué sé yo. Y entonces llega un momento en que sale la aviación militar a ver si hacen un rescate, que tienen que tirar un piloto de un avión para que se cuele por el hoyo que hay en el avión a coger el mando. Bueno, pero dentro de todo eso, que es una tragedia y todo el país en tensión porque el avión está volando, hasta ver qué pasa. Se aparece la prensa, se aparece un circuito de eso especial de televisión. Y entonces, en medio de todo aquello, la prensa queriendo entrevistar al piloto que se va a tirar de un avión al otro, y entonces lo empujan y ponen al público en una actitud mental como de que no chive más la prensa con su cosa espectacular y su... porque es un momento trágico y están queriendo aquí el canal tal haciendo un reportaje especial y magnífico, y la gente, que olvídense de eso, que se está muriendo la gente. Y entonces inclusive el coronel del ejército que va a intentar, que después se muere en el intento, meterse en el avión, cuando vienen unas palabras del coronel y el tipo le da un empujón al periodista, y entonces después se mete en la torre de control para poner las cámaras y las cosas y eso, y el tipo lo coge por aquí y lo tira por la escalera para abajo, y el público se pone, hasta aplaude el público que está en la sala, porque es que mentalmente están viendo que la prensa está llevando al exceso la cosa.
En lugar de recoger la opinión pública, no se trata de hacerla y de
virtual. Tuve que ir hasta las 7 a poder hablar por teléfono.
Está cerrado aquí. Está cerrado. El amigo más Ferrer sacó esa noticia, yo no creo eso,
pero yo estaba diciendo que hace dos años desde que salió, que la primavera estamos ahí. Lo que pasa es que cuando no aprende el día. Tiene que decir algo. Es que le permitan que decir porque está en parol.
Y ahora implica.
Dice que no volvemos.
Oye, Nico, tú me dijiste que ustedes llevaron al diario, pero yo no lo he visto en el diario.
Sale hoy.
Hoy sale. Oye, ya el artículo mío de esta semana que viene está mandado ya. De manera que yo lo que voy a hacer es un nuevo artículo y lo mandaré a ver si lo publican. ¿No? Tienen tanta colaboración.
Yo invité a Salamea que fuera. A Cintia. Invité a Salamea que fuera al aire.
Buenos días, Nico.
Buenos días, amigo.
No viene, no viene Alejandro Herrera porque está con un señor de México que lo tiene que atender, y esta señora me dijo que iba a venir, la que becó el municipio de La Esperanza, no ha venido en dos veces. Parece que está muy ocupada porque ella tenía el estate y eso. Me dijo que iba a mi querido amigo.
El sábado pasado,
mi querido amigo que iba allá. Mire, no lo enfoqué. Iba a decir también de usted, pero está bien, está aquí. Yo creo que esta debe aprovechar que los municipios han hecho de las becas, no por un compromiso con el que me habla. Ni un compromiso con Cuba ni con la historia de Cuba, sino para que ellos estén aquí presentes en esto, para estos antiguos becados. Entonces, Raúl García Iglesias no ha venido su hija, ¿no? Dos veces consecutivas, yo he llamado allá, pero no he podido hablar con ellos. A mí me interesa que vengan tú.
Bueno, quiere que me diga una cosa para su tranquilidad. Juan Inclán lo sabe. Desde el año 68, por lo menos yo, estoy concurriendo a distintas clases.
Es verdad.
Y nada más concurrí decir, a una de Remo del 68, son 6 o 7, sencillamente. Yo he dado con Remo, con Cruz Álvarez, con Salamea,
Pero eso que dice Nico no me gusta oírselo, porque entonces me va a venir aquí una tercera parte de lo que están presentes y que tú.
No,
aquí
lo que quiere decir que va a subir. Esta es la más concurrida de la que yo he asistido del 68. Yo tengo mi... ya la, el despacho mío y no me caben los pergaminos.
Claro.
Yo luego sigo tan bruto como siempre.
Hoy vamos a hablar, vamos a pasar lista primero. Doctor Rafael Guajinclán, Eduardo Sara Riva, doctor Lincoln Rodón, comandante Mario Gajati, Tulio Díaz Rivera, Alejandro Herrera, que no puede venir, que se excusó, doctor Francisco Carrillo, doctor Adalberto Alvarado, Dolores Acosta, doctor Francisco Joel Jiménez, Maya García, no, José Senmaná, Juan Bru, José Linares, José Luis Guerra, Luis Barona Rodríguez Parra, Elena Pérez Sanjurre, hablé con ella ahorita, se excusó. Manuel Saldívar, que viene, pero el problema es Saldívar, que tiene problemas de transporte, no lo va a obtener de la cova. Jorge Máscanos. Hoy vamos a hablar de los gobiernos provinciales. No tenemos tocado todavía ese tema, ni en el anterior trimestre, ni en este de ahora. Rosita, ¿se llama? Bueno, nosotros va a venir a nuestras clases. Ella, la señorita Silvia Cernuda, señora Silvia Cernuda. Ella vino aquí a matricularse y erróneamente le informaron, se equivocaron, dijeron que este curso estaba cancelado por falta de matrícula. Resulta que, de acuerdo con lo que dice el Cordón, es el curso más nutrido. Así que es una cosa extraordinaria y me alegro que ella esté aquí presente y haya oído lo que dice el doctor Rodón, porque él es aquí discípulo de todos los cursos de aquí más o menos. Entonces, pues ella vino con el mejor deseo de inscribirse, entonces nosotros la vamos a admitir, ya fuera de matrícula, la vamos a admitir a ella que venga a la clase. Nos va a honrar, nosotros se lo vamos a agradecer. Ahora. Bueno, vamos a hablar de los gobiernos provinciales. Casi siempre que nosotros tocamos un tema, tenemos una persona que ha sido del cargo o ha estado de protagonista en lo que hemos nosotros explicado o hemos dicho. Y aquí tenemos un señor que fue gobernador de La Habana en dos ocasiones, en el 44 y en las elecciones del 40 y en las elecciones del 44, el doctor Rafael Guajinclán. Así que vamos a hablar de los gobernadores frente a una persona que en Cuba fue gobernador provincial. En la primitiva constitución republicana del año de 1901, los gobernadores tenían unas facultades extraordinarias. Los gobernadores podían suspender a los alcaldes. Podían suspender los acuerdos de los consejos provinciales. Esas prerrogativas constitucionales que tenían los gobernadores surtieron efecto desde la inauguración de la República el 20 de mayo de 1902 hasta el cese del gobierno de Machado el 12 de agosto de 1933. Todavía restableciéndose para la constitución del 1 volvieron las prerrogativas, pero ya en la constitución de 1940 desapareció. En primer lugar, los consejos provinciales, que eran integrados por 9 personas elegidas por cada una de las 6 provincias, se convirtieron en consejos de alcaldes. A mí me pareció que la idea de convertir los consejos provinciales en consejos de alcaldes fue una gran idea, un feliz acierto de la constitución del 40, porque 9 individuos no podían conocer todos los problemas fundamentales de la provincia. ¿Y quién mejores que los alcaldes para conocer las necesidades de sus respectivos temas? Es decir, que los alcaldes eran los miembros del consejo provincial. Lo constituyeron en la constitución de 1940. Cuando viene la constitución de 1940, los gobernadores no pueden suspender a los alcaldes. Yo quiero decirle a ustedes lo siguiente, esa prerrogativa constitucional fue ejercida en Cuba muchas veces justamente, pero muchas veces injustamente. Sobre todo en el periodo aquel turbulento del gabinete de combate, los gobernadores provinciales dejaron suspenso en sus funciones. Algunos llegaron hasta dejarlos cesantes sin tener esa prerrogativa de suspender, sí, pero no cesantear, a 32 alcaldes que... Buenos días, ¿cómo estás? Me alegro que haya venido. César Manduley, hijo del coronel Rafael Manduley. Siéntate, dame un favor. Toma 7.
Estoy perdido aquí.
Siéntate, me imaginé que te pasaba algo. Pero figúrate. Ha llegado a tiempo porque ahora empieza la clase. Vamos a hablar de los gobernadores y vamos a hablar de tu papá también. Siéntate. Esto es por Dios, yo no me acuerdo. Bueno, vamos a ir, ya estamos en la clase. Después vamos a hacer un terreno para hacer una presentación de la cosa tuya.
La facultad de los gobernadores.
Entonces, los gobernadores no pueden suspender a los alcaldes en la Constitución del 40. Tienen que ser los alcaldes denunciados por irregularidades administrativas. Hay un tribunal de cuentas que fiscaliza el ingreso y los gastos municipales. Sobre un problema de tipo judicial que puede ser santiago un alcalde suspendido de su función. Anteriormente, caprichosamente, políticamente, aviesa y perversamente, muchos alcaldes fueron suspendidos de sus cargos. Pues yo recuerdo, yo tenía 7 años cuando el presidente Menocal estaba en el poder. Y entonces los alcaldes que eran de filiación liberal, que se habían sublevado en la guerrita chambelonera, eso, en su mayoría, casi, fueron suspendidos de sus funciones. Y fueron cesanteados casi. Porque como no regresaban al cargo, pues fueron sustituidos, lo que quería decir que estaban fuera. Ahora, el presidente Menocal, cuando se liquidó el aplastamiento de la guerrita civil de la Chambelona, como se le llamó, que después lo guay figuró en ella, mandó a reponer a todos los alcaldes. Yo recuerdo que el alcalde de mi pueblo de Bayamo, el comandante Gilberto Santisteban Cedeño, se negó a volver al cargo, no quiso más el cargo. Pero en la siguiente elección parece que eso fue una actitud del político, una cosa de reclamo, no sé cómo lo haría, o disgustado, no quiso volver a la alcaldía de Bayamo. Pero en las elecciones siguientes, en las que se efectuaran en el año de 1920, él volvió a salir alcalde de Bayamo. Es decir que eran individuos arraigados en la cosa popular. Los alcaldes del gabinete de combate, hubo un señor que se llamó Manuel Villalón Verdaguer, que lo deben de conocer los villareños, que era de Cienfuegos, que fue representante, conservador por mucho tiempo, sustituyó a general José Luis Robado en el gobierno provincial de Las Villas. Ese fue mayormente el hombre que instruyó los expedientes contra los 32 alcaldes liberales de Santiago en el año 5 por el gabinete de combate. Él era el jefe de despacho de la Secretaría de Gobernación. Es decir, que un periencial de gobernación giraba una visita a un ayuntamiento y atribuía que había irregularidades, las fabricaba, si era posible. El problema era cesantear al alcalde, quitarle el puesto porque molestaba, porque era una cosa de tipo político. Lo que quiere decir que la Constitución del 40 salvó esa cosa que venía siendo irritante, la prerrogativa constitucional que le confería a los gobernadores la capacidad o el derecho de suspender a los alcaldes en sus funciones. Siempre había que alegar algo de irregularidades administrativas, porque tampoco caprichosamente yo voy a desantear a fulano de tal porque no me gusta, no, siempre se justificaba o por lo menos se vestía la cosa en el orden legal. Cuando cesa la soberanía de España en Cuba, viene, como todos ustedes saben, y se ha dicho aquí repetidamente, el gobierno provisional de la ocupación americana, que es las fuerzas militares de los Estados Unidos que intervinieron en la guerra hispano-cubana-americana de 1898 y se quedaron en Cuba para pacificar el país, organizar el andamiaje republicano a través de las elecciones de constituyente y las elecciones generales del 1 y hacer el tránsito constitucional del gobierno militar al gobierno de jure, que es el que inaugura esta parte. Es decir, que eso malmente se le ha llamado gobierno interventor. Eso no fue un gobierno interventor. Lo hemos explicado otra vez. El gobierno interventor es el de Maguire. Ahora, lo primero, lo de John Brook y lo de Leonardo Gould, no se le puede llamar gobierno interventor. Es ocupación militar. Es la fuerza militar de los Estados Unidos que se quedaron en Cuba por razón de haber intervenido en la guerra hispano-cubano-americana. Y por razón de que es nación beligerante contra España, en la que no figura el gobierno cubano en el protocolo de paz firmado allí en Santiago de Cuba el 12 de agosto y después ratificado el 10 de diciembre de 1898 en el Tratado de París, donde no figura el gobierno cubano. El gobierno cubano de la manigua, el de Bartolomé Mazón. Por eso es bueno recordar todas estas cuestiones para que se sepa cómo vinieron los primeros gobernadores. Los primeros gobernadores, después que cesa la soberanía española en Cuba, son nombrados por la ocupación americana. Son gobernadores provisionales, gobernadores de facto, gobernadores designados mediante órdenes militares que suscribe el mayor general John R. Brooke. Nunca he sabido lo que quiere decir la R, siempre digo John R. Brooke, la R para mí
es la República.
No se sabe lo que era. Entonces, por medio de las órdenes militares, designa gobernador de la provincia de Pinar del Río a Guillermo Dolce Arango, un médico muy distinguido. Guillermo Dolce no estuvo muy breve tiempo en el gobierno provincial de Pinar. el de Río. Lo renunció alegando motivo de salud, no me recuerdo. Y entonces lo sustituye con el mismo carácter de gobernador de facto el doctor Joaquín Quile Gaspar, que era también médico, que había sido miembro de la Asamblea Constituyente, después miembro de la Asamblea Constituyente. Y así sucesivamente va nombrando gobernadores en el año de 1899, gobernadores provisionales, a Federico Mora Valdés en La Habana, que después fue fiscal del Tribunal Supremo y lo sustituyó el general Juan Ruiz Rivera, en la misma categoría. Juan Ruiz Rivera pasa a la Secretaría de Agricultura en el gobierno militar de Leonardo Wood y lo sustituye al general Emilio Núñez, también nombrado por una orden militar. Entonces, pasando a la provincia de Matanzas, hablando de los gobernadores provisionales, tenemos a Domingo Lecuona y Madan, el coronel Domingo Lecuona Madan, que era farmacéutico, el coronel de la Guerra de Independencia. Ese fue nombrado gobernador. En Las Villas, cuando llegó la ocupación americana, había un alcalde de Santa Clara que se llamaba Salvador González Tello, que era del régimen colonial. Pero hubo una transición en eso y a él lo pasaron de la alcaldía de Santa Clara interinamente para el gobierno provincial de Las Villas. Entonces Salvador González Tello estuvo ahí como hasta el 9 de marzo, en que se nombró por una orden militar al mayor general José Miguel Gómez. Sí, después tuvo, pero en otra forma se tuvo que tener después.
Yo tenía, perdón, la aclaración, que una cosa personal, pero yo tengo, porque tenía en Cuba los documentos. Sí. El cargo a quien se lo ofreció fue bueno y no lo aceptó.
¿A quién?
Sí, se lo aceptó, ¿verdad?
Pero siempre, entonces, se fue después el... José Miguel y eso, porque él no aceptó ser nombrado.
Es interesante, ¿verdad?
Y entonces él se fue para la finca y dijo que me aceptaron los americanos.
Vale, la intervención, muy interesante. Bueno, entonces en Camagüey, en la misma forma de orden militar, se escoge al general López Resoloña. Y en Oriente se queda interinamente por la autoridad militar de los Estados Unidos, se queda Sebastián Capriles, provisionalmente. Después entra Leonardo Wood, se quedó en Oriente de gobernador militar. Leonardo Wood, que después fue gobernador general de la isla de Cuba. Y después viene por una orden militar el general Demetrio Castillo Duarte. Esos son los seis gobernadores que designa la ocupación americana. Yo no lo voy a cansar a ustedes, porque entonces tenía que repetir provincia por provincia y elección por elección. Pero yo quiero aprovechar esto para decirle a ustedes lo siguiente. Yo decía anteriormente que hemos tenido la suerte que cada vez que tocamos un tema, un asunto, una cuestión en este curso de historia cubana, siempre tenemos un actor. Si no tenemos un actor, tenemos a un familiar. Aquí tenemos a un nieto de un gobernador de Las Villas, Francisco Carrillo, el mayor general. Y aquí tenemos, y ya en esta forma lo voy a presentar a ustedes, porque yo le dije, lo invité para que viniera a esta conferencia o a esta charla. Tenemos aquí al señor César Manduley Castellano, que es hijo del coronel Rafael Manduley del Río, que fue gobernador de la provincia de Oriente. Yo quiero aprovechar la cita de Manduley para decir lo siguiente. Rafael Manduley del Río fue uno de los hombres que se alzó con José Miró Argenter el día 24 de febrero de 1895 en la zona de Unión. Él respondió presente a la orden de alzamiento que enviara José Martí a Juan Roberto Gómez, fue Rafael Manduley del Río. Martí en su diario le dice el procurador de Holguín a Rafael Manduley del Río, y nosotros lo que hicimos política, yo no lo llegué a conocer, pero sabía que le decían el Pindari, que era un orador extraordinariamente, de una palabra facilísima, muy elegante, muy conceptuosa y muy elocuente. Rafael Manduley del Río fue gobernador de Oriente, elegido en el año de 1908 por el Partido Liberal Histórico. Tuvo 4 años en el gobierno provincial de Oriente. Él no fue a la reelección del gobierno porque en las elecciones que le tocaba ser reelecto gobernador, que eran el 12, que hubiera ganado la reelección, el figura de candidato a la vicepresidencia de la República que lleva el Partido Liberal, Rafael Manduley del Río. Pero Zayas, que era un estratega extraordinario de la política cubana, le pareció que había que hacer un cambio en cuanto a Manduley del Río para asegurar los votos de la provincia de La Habana. Zayas no tenía problema con Oriente y los tuvo porque perdió Oriente por haber quitado a Manduley del Río. En Oriente lo ganaron los conservadores en el año 8. Digo, en el año 12, ganaron con el general Manuel Rodríguez Fuentes, que era el candidato, con dinero también como Manduley. Pero cometió un error Zayas. Zayas era un gran político, pero cometió un error. Quita a Manduley de Oriente para ganarse los votos de La Habana encajando a Eusebio Hernández. Y entonces, pues, pierde, gana en La Habana. No, no, perdió en La Habana. Perdió en La Habana porque ganó, el gobierno provincial por la vía de la reelección el coronel Ernesto Aguirre. Es decir, que falló Zaya como político. Y sin embargo, perdió la provincia de Oriente que le traía un gran caudal de votos. En definitiva, yo no creo, de acuerdo con los resultados, ganaba Menocal. Porque hicieron una cosa que se llamó conmoción patriótica. Y hablando de gobernadores, fue el coronel Ernesto Aguirre, dividiendo el Partido Liberal, quien le dio el triunfo al general Mario García Márquez. Por eso es interesante que se diga y se recuerde, porque realmente el Partido Liberal estaba en el poder con José Miguel Gómez. José Miguel Gómez se le dijo que fuera a la reelección y él dijo que no iba a la reelección porque él recordaba los tristes episodios de la Revolución de Agosto, que había determinado eso, había originado eso, la reelección de Tlalá Palma. Y no quería retratarse en ese aspecto. Por esa razón, José Miguel Gómez, podrán atribuir otras razones si se quiere, pero yo creo que esa fue la fundamental. Gómez no quisiera la reelección. Podía haber sido un buen candidato a la reelección, un buen contrincante para cualquier tipo de candidato que se lo pusiera, pero él no quiso. Y entonces, pues, en esa forma, él es que Manduley fue sacrificado y cesó en el gobierno provincial en el año 12. Manduley del Río fue vicepresidente de la Asamblea de Jimaguayú. La Asamblea de Jimaguayú, como muy bien me decía por teléfono su hijo, César, me decía, además lo conocíamos también, la Asamblea de Jimaguayú es el organismo supremo que surge en la guerra de 1895. Hay dos asambleas, la Asamblea de Jimaguayú y la Asamblea de la Yala. La Asamblea de Jimaguayú la presidió Salvador Cinero Betancur, y el vicepresidente es el coronel Rafael Manduley del Río. Después pasó a ser secretario del Interior en ese mismo gabinete. De la guerra.
¿Qué es Calixto Manduley de usted?
Hermano.
Formidable orador.
De la villa.
Formidable orador.
No, de Oriente.
Formidable orador. Lo conocimos. Lo vi muchas veces.
Era mi hermano.
Hermano de Padre y Madre. Usted es hijo de Padre y Madre.
Hermano
legítimo, no medio hermano. Rafael Manduley del Río fue toda esa cosa que yo he dicho. Fue vicepresidente de la Asamblea de Jimaguayú, fue gobernador de Oriente. Además, y lo olvidaba, y lo he recordado oportunamente, Rafael Manduley del Río fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1901 y estuvo en el grupo de los que votaron en contra de la interventora enmienda plana. Cuando yo recalco eso de que votaron en contra, no quiere decir que los que votaron en contra fueran más patriotas que los que votaron a favor. Porque la realidad es que la Asamblea Constituyente del año 1 se les presentó un dilema. ¿Aceptaban la enmienda de Plaza o se cancelaba el problema de la República? El planteamiento fue categórico. Y además lo hizo Leonardo cuando se reunió con un yate, Caguama, por Batabanó, que invitó a varios delegados y se lo dijo así claramente. O hay República o no hay enmienda de Plaza. Una de las dos cosas. Acepten la enmienda de Plaza, vendrá la República. Es una condicional, una previa. Una cosa de dilema, de opción, lo tomas o lo dejas. Entonces, y con todo eso se da la pelea, y por un voto de mayoría es que se acepta la enmienda plana. En la sesión del 28 de mayo de 1901, por un voto de mayoría. En una votación de 15 contra 14 y dos abstenciones que fueron la de Antonio Bravo Corrioso, que estaba en Oriente enfermo, y la del general Río Rivera, que no me acuerdo qué cosa alegó, y no concurrió a la sesión. No fue a la sesión, exacto. Los dos habían hecho manifestaciones de que si iban a la sesión votarían en contra de la enmienda a Plan. Yo lo sé, yo en esas cosas no quiero escapar. A mí me luce que eso se hizo muy bien hecho. En esta forma hay una cosa reñida de 15 contra 14 y dos abstenciones. 15 y 14 son 29 y dos abstenciones son 31 y ese es el cupo de la Asamblea Constituyente del 1. No hay más, son 31 delegados. No 76 como lo que tuvo la del 40, la que duró Guaymas. Pero quizá usted lo hubiera oído mencionar. El general Eduardo García Vigoa, que era el jefe de la Brigada Sur de la provincia de Matanzas en la guerra de 1895. Entonces, este señor, por un simple acuerdo del Consejo Provincial que él acepta, donde hay nada más que 1.500 o 1.700, pues yo investigué bien el caso, 1.500 o 1.700 dólares, pesos, en Cuba eran siempre, casi siempre fueron dólares, allí quizá valían menos en aquellos tiempos, pero casi fueron dólares, para un arreglo de un camino vecinal de San José de los Ramos a Lagunilla, un lugar de eso de la provincia de Matanzas por el norte. Entonces el general Eduardo García Vigoa fue suspendido de sus funciones. y además de haber sido suspendido en su función en el cargo ejecutivo, fue procesado y defendido por Manuel Vera Verdura en última instancia en el Tribunal Supremo y condenado a la pérdida del cargo. Se le acusó de malversación de caudales públicos, 1.200 o 1.300 pesos, que era más que de enterrar un asadón o alzar un pico, se iban los 1.300 pesos en manos de uno. ¿Qué malversación podía haber ahí? El secreto de eso fue el siguiente. Y como estamos aquí para esclarecer los puntos polémicos, los puntos conflictivos y las cosas oscuras de nuestra historia cubana, yo voy a decir lo siguiente, ¿cuál fue la clave de ese acuerdo? Sayas le pidió una entrevista privada al general García Vigo. Eso me lo contó a mí el general Eduardo García Vigo, teniendo yo 17 años, cuando vivía yo en el Cerro, que él murió en el año 26, allí, en el Cerro. Sayas lo mandó a buscar y lo invitó a que ingresara en la Liga Nacional. Cosa a la que él se negó, porque él era conservador. Él no quería ir a la Liga, él era liberal miguelista. Él lo quiso ir a la Liga Nacional, por razón de partido. Y entonces pues se movieron los intereses de ciertos elementos que no voy a mencionar porque no va a ser larga la historia, se movieron los intereses cerca de Sayas, y más bien fue como un tipo de sanción lo que hicieron los gobernadores, lo que hacían los gobernadores con el alcalde, una cosa de tipo político. Yo quiero salvar, porque lo conocí y supe bien que era un hombre honrado, que fue un gran general, muy valiente en la guerra de independencia, tan valiente, y lo podemos decir ya también, que el verdadero héroe de la batalla de...